sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada por Carmen Gallego, Olga Salvat. Este programa fue grabado el día 21 de marzo de 2023.
Hoy tenemos el honor de tener con nosotros en el programa a Olga Salvat. Olga Salvat es sobrina de Santa María de la Purísima de la Cruz, una santa actual, porque murió en 1998, y santa además madrileña, además de actual es madrileña. Y a pesar de todo esto, de esta actualidad y de esta madrileñez, pues es bastante desconocida. Hoy el desconocimiento pues se va a subsanar porque vamos a tener una charla con Olga en este programa. De modo que estad atentos si queréis saber algo de esta santa desde el punto de vista familiar. De modo que además Olga ha permanecido trabajando en todo el proceso que llevó a la santificación rapidísima de su tía.
Más corto todavía que Juan Pablo II, ¿no? Que ya decían santo súbito.
Sí, efectivamente. Santa María de la Purísima.
Llamarle, claro, llamarle, por supuesto.
La Purísima, porque para nosotros, para mis hermanos y para mí, es María Isabel, porque era nuestra tía María Isabel. En el siglo era María Isabel Salvat, hermana de mi padre. Y como tú decías, ella es una santa actual, es una santa que nació en 1926,
fíjate,
murió en 1998... y fue canonizada en 2010, beatificada en 2010 y canonizada en 2015. Es por eso que quizás sea menos conocida, a lo mejor otros santos con procesos más largos ha dado lugar a que sean más conocidos en la Iglesia. Digamos por las personas que no son cercanas o tan cercanas al instituto al que ella pertenecía, que es la Compañía de la Cruz, las Hermanas de la Cruz de Sor Ángela. Pero ha sido y es por eso un ejemplo de santidad actual y un ejemplo, como dice don Teodoro, el padre Teodoro León, vicepostulador de la causa, es una santa actual, un modelo de santidad actual y alcanzable.
Fíjate.
Por eso es bueno que la conozcamos y que la demos a conocer, porque en ella no vemos esos signos de santidad de los santos, pues, podemos decir, tradicionales o más antiguos, como son los, pues, los estigmas, o otro tipo de modelo de santidad, de signos, sino que su santidad se basa, como dice, como se dice, se repitió mucho en el proceso, en una vida en las virtudes en grado heroico constante. Es una vida, digamos, de hacer lo ordinario extraordinariamente bien.
Qué bonito, porque además me parece, perdona, me parece que se la reconoce también como una santa sonriente, ¿no? O sonrisa de cielo, yo he leído algo así, ¿no?
Sí, la santa de la sonrisa, ¿sabes?
Debía
ser. Conoces a las hermanas. Las hermanas de la cruz no son muy dadas a que se las fotografíe.
No.
Pero las pocas fotos que hay robadas de Santa María de la Purísima, que fueron con motivo de la beatificación de Sor Ángela en Sevilla, cuando estuvo Juan Pablo II en la casa de las hermanas, y bueno, pues pocas ocasiones más en que ha estado en público, siempre está sonriente. Y ella era una persona con una, bueno, destacaba por su sonrisa.
Por su sonrisa.
A ver, Olga, y cuéntanos, ¿cuál fue el ambiente familiar en el que ella se desarrolló? ¿Dónde empezó su vida y su cristianismo?
Bueno, ella era la tercera de ocho hermanos. Ocho hermanos que digamos que formaban como dos grupos, ¿no? Como pasan las familias numerosas, los mayores y los pequeños. Ella era la tercera, pertenecía al grupo de los mayores, vivió un ambiente cristiano.
Cristiano, sí.
Y especialmente ha sido una influencia para ella fundamental la figura de su madre, Margarita Romero. Mi abuela Margarita era una persona muy espiritual y muy culta. Ella, desde luego, trasladó eso a sus hijos desde muy pequeños, pero en particular de María Isabel siempre se dice, y decían sus hermanos, que ella tenía algo especial, ella tenía una luz especial, tenía una alegría, era optimista, era muy cariñosa. Y bueno, pues vio en su madre la posibilidad que tenía de ayudar a los demás, en especial a los más necesitados. Cuando María Isabel tenía 10 años estalló la guerra civil y a la familia le cogió en la sierra, de vacaciones. Y tuvieron que huir, salieron con lo puesto, no tenían dinero porque su padre, nuestro abuelo, estaba trabajando en Madrid, iba los fines de semana a la sierra, pues como era la costumbre en aquella época. Y les cogió sin nada. Tuvieron que hacer un peregrinaje, terminaron en Portugal, de ahí a San Sebastián. Y a la vuelta a Madrid, encuentran un Madrid absolutamente desolado. Y personas con mucha necesidad. Y se vuelcan. Se vuelca su madre, Margarita. Y María Isabel pues va detrás de ella. Y bueno, pues eso que ella tenía dentro cada vez va haciéndose mayor el deseo de ayudar a los demás y de el deseo de estar con el Señor, de rezar. Y empieza a la vuelta del colegio, ella todas las tardes...
Se educó en un colegio religioso, ¿no?
Sí, aquí en Madrid ella desde pequeñita entra en el colegio Bienaventurada Virgen María de las monjas irlandesas, el que se conoce por las irlandesas, en la calle Serrano. Ella vivía en la calle Jorge Juan, volvía andando del colegio y siempre dedicaba bastante rato, tanto que le costaba alguna que otra bronca de su padre, porque se le pasaban las horas en el Cristo de Ayala, la iglesia del Cristo de la Salud. O sea, era una persona que era muy espiritual, con muchas inquietudes, y que, bueno, pues tenía muchas ganas también de entregarse al Señor y sobre todo a los más necesitados.
¿Cómo fue posible que conociese a una orden religiosa que precisamente no es muy conocida en Madrid, ni siquiera hoy día?
Sí, sí, es muy poco conocida, por eso tengo que daros muchísimo las gracias por invitarme, porque muchas veces pensamos, es una pena, porque tenemos a las Hermanas de la Cruz, que son una compañía, bueno, pues fundada por Sor Ángela, que es española, que hacen un trabajo...
¿De dónde son?
Son Sor Ángela sevillana, sí. La casa madre está en Sevilla, y tienen casas, bueno, por toda España y fuera de España, en Argentina y en Italia. Y en Andalucía son muy conocidas, y en Sevilla no te, vamos, ya no te digo, o sea, Sevilla no se concibe sin Hermanas de la Cruz, las conoce todo el mundo, pero en Madrid no tanto. Y bueno, pues esto, pues quizás ha sido Dios, ¿no?, el que ha querido que tengamos una santa Hermana de la Cruz y madrileña, siguiendo la estela de Sor Ángela.
¿En qué momento ella decide consagrarse a la orden o decide dar el paso?
Y conocerla, porque en realidad...
Sí, las Hermanas de la Cruz tienen por costumbre ir a pedir limosna en pareja. Y en aquellos tiempos las Hermanas de Madrid iban de vez en cuando a casa de mis abuelos, a la calle Jorge Juan. Y un día, por casualidad, coincidió que estaba María Isabel allí. Digo por casualidad porque parecería que tenía que conocerlas puesto que iban a su casa. Sin embargo, su madre Margarita tenía contacto con muchas congregaciones y ayudaba mucho a las... Tenía, quizá podemos decir que tenía más vínculo con las irlandesas por vínculo familiar. Ella tenía dos monjas, dos religiosas irlandesas. Y con las carmelitas, pues por devoción, estaba muy unida a ellas. Pero las hermanas empezaron a ir a pedir de vez en cuando limosna y ella las ayudaba, como a tantas otras. Margarita las ayudaba. Y un día estaba allí María Isabel. Y bueno, pues empezó a hablar con una de las monjas, con una de las más jóvenes. Siempre van en pareja. Una está callada y habla nada más una de las dos. Es como acostumbran, es lo que identifica, ¿no?, en parte a las Hermanas de la Cruz.
Es raro, pero sí, yo lo sé.
Sí, es así. Y bueno, pues la que hablaba en ese momento, pues le estuvo explicando cómo bueno, pues qué hacían, etcétera. Y ella se interesó sobre todo porque le llamó la atención el lema de Sor Ángela, ¿no? Hacerse pobres con los pobres para acercarlos a Cristo. Y bueno, después hubo un viaje familiar a Sevilla, donde ella aprovechó a visitar la casa madre. Todo esto lo sabemos después, porque ella lo guardaba todo en el interior, ella no decía nada. Pero es verdad que estuvo en la casa madre y las vio. Y lo más definitivo fue cuando, tras la guerra, se rehace la casa de las hermanas en Madrid. Se consagra el nuevo convento en la calle Rey Francisco XIX, donde está actualmente, y se hace como una celebración de la consagración con puertas abiertas. Y a ella le invitan, estas hermanas que iban por la casa, le invitan a asistir. Y de forma absolutamente extraordinaria, permiten visitar el convento a algunas personas, digamos, escogidas, no de una manera abierta. Sé que por el testimonio de una amiga de María Isabel, que fue con ella a visitar a las hermanas y que, bueno, que sentía también que tenía vocación y andaban las dos viendo para dónde la dirigían, su vocación, pues ella nos contó a la familia que cuando llegaron al convento y subieron a la parte de clausura y vio dónde duermen las hermanas, y es en una habitación grande donde todas duermen en un dormitorio enorme y en tarimas de madera, salió horrorizada. Mientras que María Isabel, después de la consagración y de haber visto todo el convento, se dio la vuelta y dijo: este es mi sitio. Porque para ella vio que las hermanas no es lo que decían, sino lo que vivían. O sea, que realmente ellas vivían la austeridad y la humildad en grado extremo, ¿no? Y estaban realmente pues volcadas en los pobres. Lo que le llamó más la atención a María Isabel, y conociendo su carácter, es que las Hermanas de la Cruz son contemplativas y activas a la vez. Y esto, cuando se dice, parece fácil, pero con todo lo que hacen en la calle, pensar que tienen una vida espiritual tan intensa dentro, pues es motivo para admirarlas un poco más aún, ¿no? Y ella, que era muy espiritual, pues eso le fue una atracción inmediata, ¿no?, la que tuvo.
¿Y en qué momento decide ahora?
Cuando cumplió 17 años.
¿Qué? 17 años.
17 años. Ella ya sabía, desde los 15 aproximadamente, ella veía que tenía vocación, pero no sabía a dónde ubicarla, ¿no? Y se dedicaba, de hecho, se escapaba algunos días del cole por las tardes y se iba a visitar conventos. Creo que se recorrió todos los conventos de Madrid, habidos y por haber, junto con Maricar, su amiga, las dos, que estaban en la misma situación. Y ya con 17 años ya vio que quería ser monja y que quería ser hermana de la cruz. Y se lo dijo a su madre. Su madre, que la conocía perfectamente, se alegró porque sabía que era su sitio, que había escogido y que era lo que le encajaba, a pesar de que es una orden dura y que para las familias, bueno, siempre causa un poco, ¿no?, de temor, ¿no?, de van a poder, va a poder o no. Pero su madre sabía perfectamente que sí, pero su padre le horrorizó, le dijo que de ninguna manera y que tenía que esperar un año como mínimo. Que tenía que, bueno, que terminar el bachillerato y
era buena estudiante, sí.
Era muy buena estudiante, sacaba muy buenas notas, especialmente en matemáticas.
Fíjate.
Se le daban muy bien las matemáticas y los idiomas también. El colegio tenía la costumbre de no solamente evaluar la parte teórica, digamos, de las asignaturas, sino también el comportamiento. Y les iban poniendo como cruces, bueno, esto yo, todavía en mi época estas cosas se hacían, yo creo que ahora esto ya no, me parece a mí que no.
Yo creo que no.
Yo creo que no. Pero había esto de un positivo, un negativo, estas cosas. Como ella se dedicaba a irse a ver conventos, pues sacó muy malas notas en conducta. Y esto hizo que no se pudiera consagrar y no le dieran la medalla de hija de María cuando le correspondía, en el mes de junio del año 44. Y tuvo que esperar al mes de diciembre. La verdad es que pensamos que lo hizo un poco a propósito, porque era la forma de alargar el colegio sin tener que entrar a la universidad y a la vez teniendo el plazo, cumpliendo el plazo que su padre le había exigido. Pero bueno, ella decidido lo tenía, pero tuvo que vencer a su padre.
Te iba a preguntar, que si la familia ahí había opuesto alguna historia.
Tuvo que vencer a su padre porque... él no era como su madre lo veía muy claro, ¿no? Pero su padre, ella era como su ojito derecho, era muy alegre.
Tendría proyectos hacia claro, ella en la vida corriente. Claro.
Visto desde ahora, como tú has dicho en la introducción, María Isabel aparentemente tenía una vida más fácil. Aparentemente, porque en la vida nunca sabes, ¿no? Pero aparentemente... pues hubiera ido como su hermana Margarita, su hermana mayor, a la universidad y hubiera tenido una vida más sencilla. Claro, ahora, meterse hermana de la cruz, además hermana de la cruz.
Hermana de la cruz.
O sea, porque si hubiera sido irlandesa, que ya había más en la familia, era otra cosa, pero de pronto hermana de la cruz. Entonces, pero bueno, ella se puso manos a la obra, le hizo la novena a la Inmaculada, era muy devota de la Inmaculada, y le prometió que si conseguía convencer a su padre, le pidió a la Virgen que convenciera a su padre, y si lo conseguía, le prometió llevar su nombre.
Su nombre.
Y bueno, pues entró como postulante en diciembre de 1944 con 18 años.
¿Cuántos años de noviciado o de camino tienen en la orden hasta que realmente, o sea, de preparación, vamos a decir?
Pues ella estuvo de postulante... no sé si está establecido por años, eso yo no lo sé, pero ella entró como postulante en el año 44, aproximadamente un año, después hizo los votos
temporales.
Es cuando llevan velo blanco, porque las hermanas de la cruz, sabéis que visten hábito franciscano, hábito de estameña marrón, ¿no?
Es curioso porque me parece que el hábito es un hábito muy pesado y no tienen el cambio de hábito de verano a invierno.
Pobres,
hasta ahí.
Y lo llevan lleno de remiendos. Si te fijas, si los ves de cerca, bueno, el hábito está...
Y remiendos, una especie de sandalias que deben de hacer ellas, porque son horrorosas.
Alpargatas era lo original. Es que... lo que tienen las hermanas es que son exactamente como las fundó Sor Ángela. No han cambiado nada. no lo han cambiado porque dicen que no necesitan cambiarlo. No es porque...
Bueno, me parece que ella la intervención que tuvo durante el concilio era defendiendo el carisma de la fundadora, de Sor Ángela, ¿no?
Sí.
No quiso cambiar nada. Porque es que, ya era, me parece que ya era superiora general, ¿no?
Bueno, cuando el concilio ella todavía no, pero posteriormente, ¿sabéis que en el posconcilio?
Yo lo he leído o lo he oído algo.
Sí, es que fue ese movimiento cuando muchos institutos religiosos empezaron a establecer una serie de cambios,
sí,
sobre todo formales. Sobre todo, más que nada formales.
Empezaron por el hábito en general.
Sí, y esa época sí le tocó a ella, Entonces, bueno, pues ella tenía contacto con el arzobispo, por supuesto, en Sevilla, y también llegó a escribir cartas a Roma en las que explicó porque ellas no necesitaban hacer esos cambios para que el carisma se siguiera manteniendo. Y envió las reglas que había de la fundadora, etc. Entonces, o sea, no fue una cuestión de no querer cambiar por no querer cambiar, sino porque no existía esa necesidad de cambiar. Sí, entonces se mantuvo de todas formas, una, digamos que una de las características de Santa María de la Purísima fue la fidelidad. Ella fue fiel, por supuesto, al Señor en su vocación, fiel al instituto y fiel a los pobres. Ella decía, cuando se inició el proceso, fue divertido porque repartieron unos llaveros para la gente que había asistido a la apertura del proceso, y en el llavero era una fotografía de ella sonriente y debajo una frase suya que es... sea lo que sea, pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre fiel. Y es que era una de las características, ¿no?, de su carácter, fue siempre la fidelidad. Y bueno,
¿ella tuvo diferentes cargos dentro de la orden?
Ella empezó de velo blanco, la mandaron de directora de varios colegios, de ahí pasó a... ser maestra de novicias, primero auxiliar de la maestra de novicias, después maestra de novicias.
Qué responsabilidad ya, porque era muy joven.
Sí, luego superiora, por supuesto, y después ya la nombraron madre general, cargo que ocupó durante 22 años,
¡ostras!,
debiendo postular a Roma en dos ocasiones, porque bueno, pues la regla decía que después del segundo sexenio no se podía volver a elegir, ¿no? Pero bueno, era unánime la votación del consejo y se pidió a Roma y se lo concedieron, sí.
¿Qué te iba a decir? Esta fama de, bueno, que creo que es importante, ¿no? ¿Tuvo fama de santa siempre o la admiraban por qué o llamaba la atención? ¿Cómo era?
Mira, cuando nosotros, la familia, hablábamos de nuestra tía, pues los hermanos, sus hermanos, mis tíos, eran todos bastante, tenían mucho sentido del humor. Yo creo que los orígenes andaluces, el gracejo andaluz. Y hablaban de ella y decían la santa, pero así como en plan... Pero las hermanas son tan humildes que no nunca hablan de ellas, las hermanas jamás hablan de ellas. Y cuando murió, nosotros fuimos a Sevilla al entierro y no podíamos llegar al convento. Estaba Sevilla en la calle. Era como un clamor popular. Se ha muerto una santa, decían. Y nosotros no lo podíamos creer, claro, porque hasta ahora habíamos hablado de nuestra tía la santa, pues en plan, bueno, pues esas bromas que se hacen en casa. Después descubrimos una carta de mi abuela en la que, lo he explicado mal, una carta de mi abuelo a la hermana de María Isabel, a Margarita, que estaba trabajando en Naciones Unidas en Nueva York, y hablaba sobre María Isabel, que ya estaba en el convento. Y él le decía: de María Isabel, ¿qué te voy a contar? Ella dice que es muy feliz, tu madre que lo es más, que será superiora, fundará conventos y llegará a ser santa.
Caramba.
Así que,
bueno, la vería ya con un perfil especial y un carisma especial, eso está claro.
Yo creo que sí, porque no es que fuera amor de madre, es que ellas tenían una unión en ese aspecto, una unión espiritual muy intensa. Sí.
Y en ese proceso de beatificación, ¿qué es lo que más pesó para ser tan rápido? ¿El cariño de la gente? ¿El trabajo?
Yo creo que en el proceso...
Para el proceso también se necesita un milagro, ¿no?
Se necesita un milagro. El proceso, al final, es un procedimiento. Procedimiento canónico, pero un procedimiento. Y lleva unas fases. Y en origen se necesita la fama de santidad, por supuesto. Se inicia como una investigación, hay unos testimonios, etcétera. Lo primero que se declara son las virtudes heroicas, que es lo más difícil. Por eso siempre se dice que la beatificación es lo más importante en un proceso. Pero aunque la gente piensa, no, lo difícil es el milagro. No, lo difícil es demostrar que una persona ha vivido las virtudes en grado heroico.
Por eso te preguntaba, y además un proceso tan rápido.
Y luego, la verdad es que el proceso fue muy rápido porque enseguida se produjo el milagro. El milagro de una niña de Huelva. Y bueno, Dios quiso que fuera así, quizá como agradecimiento al sufrimiento que ella pasó por el proceso de Santa Ángela. Porque Santa Ángela, teniendo fama de santidad pues infinita, especialmente en Andalucía y en Sevilla, fue un proceso larguísimo, porque al interrumpir la guerra civil... los testigos habían muerto, el localizar la documentación, y para ella realmente fue muy costoso. Uno de los mayores esfuerzos que ha hecho ha sido encauzar eso, ¿no? Hasta que, y por eso ella misma decía que cuando vio entrar a Juan Pablo II por el convento en Sevilla, le parecía estar en el cielo, ¿no? Y bueno, pues
ya era superiora general, ¿no?
Sí, pues claro, pensamos que Dios ya quiso recompensar su esfuerzo y Sor Ángela le dio un empujoncillo para tener este proceso meteórico, porque ha sido meteórico. Sí, sí, sí.
Y además, que no nos hemos enterado, ha tenido poca publicidad, digamos así, en Andalucía seguramente sí, claro.
Pero tampoco tanta como hubiera sido en otros sitios. Los españoles somos un poco así, ¿eh? Siempre miramos lo de fuera, porque yo recuerdo Antonio Burgos escribió un artículo hablando de nuestras Teresas de Calcuta, refiriéndose a las Hermanas de la Cruz. Él conoce muy bien a las Hermanas de la Cruz, incluso creo que tiene una tía que es Hermana de la Cruz, pero bueno, está en Sevilla, todo el mundo las conoce. Y decía esto que estás comentando tú, ¿no? Que poco conocemos, y sobre todo fuera de Sevilla, a un instituto que es probablemente tan carismático como el de Teresa de Calcuta, y tan dedicado a los pobres y tan...
Como ellas, enfermos y pobres.
Sí, enfermos y pobres.
Claro,
sí,
que son eso.
Bueno, pero ahí sí que hace mucho los medios de comunicación, la publicidad,
también, sí.
La madre Teresa de Calcuta... estuvo muy rodeada de gente internacional.
Sí.
Y eso le dio mucho pie, claro.
Sí, eso es verdad. Tenía... Bueno, acordaros cuando fue Lady Di a verla. Es que tenía
pues
que
por eso
venido.
Te digo. Por eso te digo que muchas veces, como todo en la vida, su vida, pero también esa difusión depende de los medios con los que cuentan o con los que se rodea o...
Es que hay que tener en cuenta que el carisma de las hermanas es muy particular.
Claro.
Y las hermanas no se hacen publicidad, al contrario, se deshacen la publicidad.
Por eso.
Entonces, solo el que es muy cercano y el que quiere ver, ve lo que hay ahí. Pero para ellas eso de la publicidad, bueno, es como que
claro.
Es al contrario, es que ellas viven la humildad, o sea, es bueno... es la entrega a los pobres en la humildad y en el silencio. Sor Ángela decía una frase que es demoledora, pero que refleja el instituto, que es no ser, no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si fuera posible. Claro, esto hoy en día es contracorriente total y contrario a la publicidad absoluta, ¿no? Entonces, nunca aparecen en público y no se sabe de las hermanas a no ser que estés en contacto directo, ¿no?
Pero porque fíjate, en Madrid, donde nosotros vivimos, tienen un convento y mucha gente yo creo que no las conoce, vamos.
Sí.
Y hay órdenes religiosas que son súper conocidas, ¿no?
Sí.
Pero las hermanas de la Cruz, nada.
A no ser una persona que conozca a alguien que ha ido, sabes que ya en Madrid velan enfermos por las noches, sí. Entonces si es alguien cercano, sí. Pero claro, es verdad que un convento en Madrid es una gota de agua.
Yo las he conocido de eso, precisamente de que me han tenido que atender de noche durante ahora cuando el virus y que tuve un problema y una de ellas es religiosa, que me parece que vive cerca de Sevilla y era hermana de una persona que venía aquí al programa mío, que era Teófilo. El catedrático Teófilo González Vila, que se murió luego, y su hermana es religiosa de la Cruz. Entonces, al necesitar yo, bueno, lo supieron mis amigos y todo, y me dijeron, pues fíjate, te pueden atender por la noche las hermanas de la Cruz. Y dije, ¿y esas quiénes son?
Es verdad, yo, claro, sí, claro.
Digo, ¿y quiénes son? Entonces vino la más superiora y la conocí, me conoció y me dijo que sí. Y ya empecé, claro, y no te creas que lo de que tú estés aquí no es porque me lo hayan pedido, ¿eh?
No, ellas no. Uy, eso, por eso es exactamente.
Porque sabiendo que teníamos una radio y todo, podían utilizar. Pues por no, eso, pues no.
Por eso, como hablamos de Teresa de Calcuta, no tiene nada que ver.
No, claro. Tiene nada que ver, entre otras
cosas. Incluso ella lo utilizaba. Vale. Claro, la madre Teresa de Calcuta, sí.
En beneficio de su causa.
Por
claro, pero el carisma de las Hermanas de la Cruz es distinto, es totalmente por distinto, porque nunca hacen publicidad. Eso sí, yo creo que se puede decir, ¿verdad, Carmen?, que no hay nadie, sí, que entre en contacto con ellas, con que ellos no se transforme.
Claro, pero tienes que entrar en contacto con ellas, tienes que conocer y luego seguramente tampoco te dejan expresar mucho ante los demás. Es más el boca a boca lo que tú decís, dando.
Pues yo creo que podemos seguir.
María,
¿verdad?,
de la Purísima. Sí.
Muchísimas gracias por.
No. De
por
verdad,
este
yo
rato.
Creo que sí podemos seguir porque a la gente le va a interesar, indudablemente.
Claro que sí. Y porque ya que ellas no se dan a conocer, pues hagamos
nosotros. Claro, exacto. Hacemos nosotros claro un poquito sí, de campañas.
¿Verdad?
Sí.
Porque yo veo que, no sé, bueno, no hemos podido hablar, conectar con Ignacio, pero me imagino que a todo el mundo, hombre, gente, claro, que sea católica, es normal.
Sí.
Hay una historia escondida dentro de este corazón. que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús, es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación, es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios.
Aquí estamos otra vez con vosotros. Vamos a reanudar nuestra conversación, que estaba en la mar de un momento muy tenso, muy bonito, hablando de las hermanas de la Cruz, que son las grandes olvidadas en muchos casos y las grandes reconocidas ante Dios, que ante Dios son de primera fila. Porque hay que ver qué vida tan... A mí me llamó mucho, me parece que te lo dije antes, me llamó mucho la atención. Ella, una vida fácil, porque en su casa, gracias a Dios, tenía una vida, pues, no sé, acomodada, digamos así. Oye, que busque la pobreza de esa manera. Además, yo le he mirado en este texto que tengo aquí delante, de que él cultivó hasta la heroicidad las virtudes. E incluso... la virtud de la pobreza, dice que, pero heroicamente, en las cosas más sencillas, hasta en lo pobre. Bueno, creo que tenía una frase, ¿no? De lo poco pobre, ¿no? ¿Cómo era?
De lo poco poco. Fíjate, de lo poco poco.
De lo poco poco, fíjate.
De lo poco poco.
Sí. Bueno, y ahora que ya hemos pasado un poquito por su vida, una vez fallecida, una vez creado ese contexto donde ella se ha desarrollado, ¿qué nos depara o qué nos ha dejado para poder seguir su camino, para poder difundir su labor?
Yo creo, como decíamos al principio, que ella es un modelo de santidad actual. Es un modelo de santidad actual y alcanzable. Cada uno en sus circunstancias, cada uno de nosotros, podemos llegar a ser santos. Y esto es algo que cuando se leen sus escritos, constantemente ella está transmitiendo a las hermanas de la Cruz, a las niñas, a los enfermos. Ella siempre habla de su deseo de ser santa y cuenta cómo desde que era pequeñita quería ser santa. Y se lo dice a las niñas cuando sus etapas que estuvo de maestra en colegios, les decía a las niñas que fueran buenas. Incluso a mí, cuando las pocas veces que la veía, porque ella vivía en Sevilla, nosotros en Madrid, cuando venía a Madrid eran contadas ocasiones y casi siempre estaba con mi abuela. Bueno, nosotros nos llevaban un ratito a verla. Y estaba con cada uno de nosotros interesándose por lo que hacíamos. Ahora me llama la atención, con todo lo que tenía en la cabeza, ¿cómo podía dedicar tanto, ¿no? Tanta atención? Y siempre se despedía de la misma manera: que seas buena. Ya es algo...
Para ella era muy importante, está claro.
Sí. Y al final, pues esa faceta de los santos, ¿no? De no solamente como intercesores, que lo son y mucho, y ella hace muchísimos favores, o sea, que hay que decir a la gente que le pida porque está cercana en el tiempo y la tenemos al lado y nos
hace
muchos
20
favores.
Años casi.
Claro. Sí. Pero aparte de ser intercesora, es un modelo que podemos, podemos mirar la vida que ha llevado y lo que comentábamos, ¿no? El hacer lo ordinario extraordinariamente bien, cada uno en nuestro lugar. Ella destacó por la fidelidad, por la humildad, por la prudencia y por la sonrisa.
Sí, que es muy importante.
Y todo en esa vida, en medio de esa vida tan dura, ¿no? Que llevan, porque...
Y acostumbrada a una vida acomodada, que yo es lo que más me llama la atención.
Bueno, pues seguramente eso es lo que a ella le gustó, de la orden, el sacrificio que supone ese cambio radical de
la
manera de vivir.
Al Señor, se enamoró del Señor.
Bueno,
de una manera total.
Además, muchas veces uno se pregunta, ¿no? Desde fuera, ¿cómo se da uno cuenta que tiene esa vocación? ¿Verdad? Pero es la gracia de Dios, ¿no? Lo que... Pero efectivamente es una persona que llevaba una vida fácil. Bueno, como cualquier otra niña de su edad en aquella época, pues tendría sus cosas, sí. y tendría sus días mejores y peores. Pero era aparentemente una vida mucho más fácil. Sí. Y bueno, pues se ingresa en una orden que es dura porque... duerme un día sí y uno no, las hermanas velan enfermos una noche y llegan al convento y no se van a dormir, ¿no? Hacen una jornada normal para ellas, ¿no? Y entonces duermen un día sí y otro no. Tienen un régimen de comidas
no
duro.
Pueden comer carne.
No.
Tampoco.
Bueno, fíjate. Eso nosotros que muchas veces se preguntábamos, así como a nuestra tía, pues preguntábamos esas cosas, pero bueno, ¿y esto de dormir en una tarima, cómo se lleva? ¿Cómo se puede dormir en una tarima?
Eso, ¿y qué decía?
Bueno, pues ella decía, cuando nosotras caemos en la tarima, estamos tan rendidas que podríamos dormir de pie. Sí, claro. Decía, no, ellas, la tarima es algo que Sor Ángela hizo porque era la cruz. Las hermanas de la cruz viven en el Calvario. Es lo que a Sor Ángela le inspiró el Espíritu Santo para crear la Compañía de la Cruz. Y es así su vida, pero es un calvario que a ellas lo que transmiten es alegría, ¿no? Pero duermen en o sea, las cosas habituales de la vida, pues para a nosotros nos chocan muchísimo.
A mí me choca horrores.
Y ella decía que eso era lo menos.
Y que no tengan la intimidad de una habitación.
Pues eso,
ni ninguna cosa propia, porque nosotros aquí tenemos un bolígrafo y un papel, ellas ni eso, los hábitos no son comunes.
Ah, sí.
Ellas no tienen nada, pero es que no lo necesitan. Yo creo que es lo del vaso lleno, ¿no? Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Cristo. Si el vaso está lleno, ¿cómo lo vamos a seguir? Le vamos a seguir echando agua, es imposible, ¿no? Entonces eso es lo que ellas... Pero esto no es algo que ellas digan, sino que lo viven.
Que lo viven, sí.
Y por eso... Y se nota que lo viven, que lo llevan por dentro, ¿no?
Una cosa que a mí me ha hecho mucha, mucha gracia y me interesó, incluso a gente cercana a mí, amigos míos, es que tú puedes hablar con ellas de las cosas actuales y saben, y comentan, y tienen un criterio certero. ¿Cómo es posible? Pues se conoce que cuando hay una recreación, me lo imagino, ahora te pregunto, la madre superiora será que lee el periódico, porque ellas no leen el periódico, ni oyen la televisión, ni oyen la radio.
Pero están en este mundo, totalmente.
Pero saben todo.
Sí.
Y hablan contigo, pues si hoy pasa esto, ayer fue San José y se celebró tal cosa, o que no quisieron, o que había la idea de que el padre ya no significa lo que era la paternidad, cosas así. Y están en el punto clave de la actualidad. Sí. ¿Pero cómo?
Sí, bueno, las personas que rodean a las hermanas, que siempre es gente buena, yo no sé cómo puede ser, pero tienen ese poder de atracción, les llevan el periódico al día siguiente. Eso hasta ahora.
Bueno.
Entonces ellas leen las noticias tarde, pero las leen.
Pero las leen.
Y luego van por la calle y van y oyen y saben, y cuando van a las velas, o sea, están en el mundo, es cierto lo que tú dices.
Pero es verdad.
Que choca mucho, sí.
Choca, porque yo tenía gente que estaba en casa y llegaban ellos, oye, le encantaba, ¿están las monjas? Preguntaba, oye, sí, porque qué simpáticas. Y hablaban de todo, de la actualidad. No nos daban una lección de espiritualidad religiosa, sí. Ni hablar.
No, hablan de la actualidad, o sea, no sé, hoy ha podido pasar, bueno, por supuesto lo de Ucrania, están al tanto,
sí,
y están pidiendo, pero es que antes de que tú le digas hermana, tienen que pedir por tal cosa, ya están, ya lo saben, ya están enteradas. Es increíble.
Bueno, porque
es
su espiritualidad, tú has dicho que es muy grande también, que seguramente eso les aleja de esa publicidad. Si trabajan y oran mucho, tienen menos tiempo de dedicarse a los medios.
Pues sí.
Y a la difusión, unida a la pobreza, no necesitan los medios para nada, ni los quieren, pero...
Y luego, en cambio, ellas no tienen nada, pero a los enfermos les dan todo, a las niñas les dan todo, y las capillas las tienen impresionantes.
Impresionantes, impresionantes.
O sea, en las casas de las Hermanas de la Cruz es pura limpieza, como dijo Sor Ángela, lo que pone en la regla son habitaciones, mesas de pino lavado... una mesita y unas sillas de Nea, las paredes blancas y solo unos cuantos crucifijos y carteles, abnegación, obediencia, nada más. Y luego la capilla está a rebosar de flores siempre.
Y preciosa. Y en Navidad hacen un Belén, ¿verdad? Un nacimiento maravilloso, pero maravilloso. Sí. Yo llevé el año pasado a amigas mías, y se quedaban pasmadas, y yo la primera, porque había pajaritos vivos en el Belén. Nunca había visto una cosa igual. Habían puesto 6 pajaritos, pero ¿qué le pusieron? Una especie de, no sé, estaba cerrado con una
como
tela.
Una red, una malla.
Una malla, y los pajaritos. Y decía, pues tú sabes, cuando nosotros estamos aquí rezando maitines o lo que sea, que ya es un poco de coro, ellos nos hacen, cantan y una especie de diálogo cantarín, dice, y se pone a cantar. Digo, pero ¿será posible?
Sí.
Hacerlo
con cariño. O sea, se ve cómo hacen las cosas, ¿no? Con qué cariño lo hacen y cómo, cuando se ve las casas que tienen residencias, que hay en algunas casas en Madrid, no, pero, por ejemplo, en Jerez, en Sevilla, hay residencias de ancianas. ¿Cómo lo tienen todo colocado? ¿Cómo les ponen? No es ya que la comida les hagan comidas especiales y eso. Es que todas las mesas están colocadas con un detalle, con un cariño, para hacérselo agradable. Esa idea es que la belleza...
Luego tienen detalles divertidos, porque tienen sentido del humor, ¿eh? Y te toman el pelo.
Sí.
A mí me engañaron de mala manera cuando llegó el Día de Reyes. Me pusieron los reyes y yo no me di cuenta de nada. Y me dejaron todo colocado allá en donde estaban ellas, que pasaban la noche, ¿no? Y yo me levanté y no me di cuenta de nada. Cuando llego y veo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué hay aquí? Me habían dejado todo colocado con regalos, con cosas
detalles,
sencillas,
sí.
¿No? Pero con un detalle tan bonito...
Sí.
De que de verdad es que me encontré tan, no sé cómo decirte, tan en medio de cariño. Todo aquello era como un detalle cariñoso hacia ti para que te gustase,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, y una pregunta ahora más. ¿Se han planteado salir de España? ¿Salir de América, África?
¿Has dicho Sor Ángela? Sí, Sor Ángela fundó en Argentina, en una zona pues deprimida de Argentina. Y Santa María de la Purísima hizo allí una pequeña fundación también de una casa, que no era exactamente un convento, sino una casa donde dan desayunos a los niños. Y bueno, pues se ocupó de algunas familias allí y eso. Y las hermanas tenían casa en Roma, allí muy cerquita de la Plaza de España, de la iglesia de Montserrat. Y cuando fue cuando se empezó a remover, digamos, el proceso de Sor Ángela, que estaba muy parado, y Madre María de la Purísima lo empezó a mover, hizo una fundación también en Reggio Calabria. Fue de alguna manera una promesa que ella hizo, que si se volvía a poner en marcha y iba adelante, haría una fundación en Reggio Calabria, que era una zona que tenía una especial necesidad. Porque las hermanas, en la época de mi tía, sí hicieron aperturas de nuevas casas, incluso en España, Y el requisito fundamental es que estuviera en un barrio donde hubiera personas con dificultades. O sea, ellas la gente les ofrecía casas en muchos sitios, pero si no era una casa donde ellas pudieran hacer su apostolado, no lo aceptaban.
O sea, que conviven con la zona pobre, vamos a decir.
Sí. En todas las fundaciones de fuera de España están en zonas especialmente difíciles.
Y sigue en la Argentina, ¿sí?
Sí, siguen en la Argentina, tienen dos casas y está como que dan comidas, desayunos, una cosa.
¿Y en Italia también?
Y en Italia siguen en Roma y en Reggio Calabria. Sí, en Roma son bastante conocidas porque las congregaciones en Roma son un poco particulares porque no llevan a cabo sus apostolados. Las casas de Roma son diferentes, ¿no? Pero las hermanas sí. Las hermanas velan enfermos. O sea, ellas es como...
Sí, su carisma.
Su carisma lo llevan porque es que... O sea, para ellas es fundamental, o sea, el hacer lo que Sor Ángela quería y continuar, porque es donde se hacen santas. Sí. Es que la cruz está donde está y sigue siendo actual para ellas, ¿no?
Y hay muchas jóvenes, ¿eh? Porque yo he conocido ahora, no sé si no tendrán las vocaciones normales que se tenían antes, pero desde luego tienen vocaciones, ¿eh? Vida actual es como un milagro.
Es un milagro. Hay que pedir por las vocaciones porque, por supuesto, no tienen las mismas que había en los tiempos de Madre María de la Purísima, ¿no? Y hay que pedir mucho. Pero es verdad que siguen teniendo vocaciones y yo creo que es porque es actual. O sea, las Hermanas de la Cruz, en cuanto te acercas a ellas, te das cuenta de la labor que hacen, de la alegría que hay, de cómo transforman, cómo son capaces de llegar, ¿no?, a las personas. Y yo creo que eso atrae también, ¿no?, a los que tienen vocación. Es que ahora parece que existen las ONGs y ya está, y como que con eso cumplimos. Pero no, hay personas que tienen vocación de ayudar a los pobres, de enseñar a niñas que lo necesitan, de estar con los mayores. Y que todo eso lo hacen por amor a Dios y lo quieren hacer por amor a Dios y a veces pues en la calle tú oyes gente que pues yo me voy a la ONG de no sé cuánto, a la ONG no...
Está bien, claro,
pues por supuesto está bien, pero la Iglesia hace muchas cosas también, ¿no?
Sí, y además se supone que tiene un perfil distinto la ONG de la entrega, porque es,
tú lo sabes,
porque
bien,
es Dios, claro. Porque es Dios,
sí.
O sea, a veces estás viendo a Dios ahí, no al necesitado simplemente.
Sí. Decía Santa María la Purísima, decía, lo más bonito en la vida es conocer a Dios, acercarse a Él, llenarse de su amor y de Él repartir a otros. Y es como, yo creo que es su testamento.
Es un plan de vida.
Total.
Y su legado.
Y es actual, porque hay personas que tienen esa vocación, o sea... No nos engañemos, que no todo el mundo está en el metido todo el día en en las redes, en programas de estos de famoseo y en vida superficial, ¿no? Hay muchas personas que tienen trascendencia, ¿no?
Y que buscan.
Sí,
hizo gracia. Yo estuve hablando con una persona no muy conocida, pero bueno, no sé cómo, hablé de Santa María de la Purísima y me pregunta algo que a mí me dio la risa, pero que os la voy a transmitir. Me dijo, ¿y no tuvo visiones?
No, ¿no?
A ver,
que sepamos, no que sepamos, porque ha podido tener de todo y no lo habría dicho.
Sí, pero lo sabría su director espiritual. ¿O?
Sí, lo sabría, pero... Pero no. Y por eso decía, hablábamos al principio, que no es una santa al estilo del Renacimiento, de estigmas, de...
De visiones, no, de, no, de, no. De...
Es una santa
no,
de
los... Es una santa de entrega y de vida actual, está
y de
claro.
Vida actual. Y de vivir las virtudes en grado heroico, que en la vida religiosa también es difícil.
Sí.
Porque si le preguntas a las hermanas, así un poco en confianza... Hermana, pero ¿cómo pueden? Y todos los días comer lo mismo, y no dormir, y esto, y bueno, pues cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Y ellas dicen, no, eso no es lo difícil. Lo difícil es desprenderse de uno mismo. Lo difícil es la constancia, el desprenderse de uno mismo, ¿no? Eso es lo difícil, no comer, dice, al final todas comemos lo mismo, todas dormimos lo mismo.
Vale, bueno, pues mira, sí, ahora ya definitivamente, antes era un adiós temporal, sí. el que hicimos, pero ahora ya es definitivo, de modo que, ¿te parece, Carmen, que podemos seguir?
Yo creo que sí, podemos seguir profundizando en otro programa en la vida de Santa María de la Purísima, está claro.
Podemos hablar un
buscar
poco.
Buscar otros perfiles de,
exactamente,
de su vida, también, y de su misión.
Eso es, y ver también lo que ha escrito, lo que,
sí,
en donde...
Es. Yo, cuando queráis, porque... os digo la verdad que es una responsabilidad tener una tía santa,
sí.
y en cierto modo te deja una herencia, y en mi caso particular creo que mi obligación es dar a conocer, no a ella tanto, que también, pero sobre todo a las Hermanas de la Cruz, que son un tesoro que tenemos en España.
Pues eso, pues tenemos que seguir.
Tenemos que seguir
camino.
Otro día.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros. Y gracias a vosotras, y hasta el próximo día, si Dios quiere.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada por Carmen Gallego y Olga Salvat.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.